En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Nada te debo, nada te pido. Me voy de tu vera, orvía mellía, que paga con oro tus carnes morenas. No maldigas, vaya, que estamos en paz. No te quiero, no
bueno, esto es Miguel de Molina, ya lo saben, una canción, La te debo, que sirve además como, digamos, cabecera musical a uno de los programas que llevan más tiempo y es más popular en Televisión Española, que es Cine de Barrio. Déjenme que les cuente, antes de que hablemos del COVID, que tenemos que ir a ello enseguida, una buena y una mala noticia en relación con Cine de Barrio. Y es la mala, que desaparece Concha Velasco, que es una magnífica actriz y una maravillosa persona y una magnífica amiga. Y eso no es una buena noticia, porque la perderemos de vista, al menos en ese programa en concreto. Y luego hay una muy buena noticia, y es que a Concha Velasco la sustituye Alaska, que es otra magnífica persona, una magnífica cantante y una magnífica amiga. Y además, por lo que he leído, se lo he leído a Carlos Pérez Jimeno, aquí en Libertad Digital, está loca de alegría. Alaska, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Es una exageración de Carlos o estás dando botes de alegría?
No, no es una exageración de Carlos. Estoy dando botes de alegría porque a mí, los que me conocéis, sabéis lo que me gusta el cine español. Lo que me gusta el cine español, además de unas décadas en las que, bueno, cuando éramos los pegamoides y nos preguntaban cuáles eran nuestras referencias y contestábamos que el cine español de los 50, 60, 70, pues la gente no entendía nada porque creían que era poco intelectual. Así que lo llevamos defendiendo toda la vida y para mí es como un regalo de fan. Soy una fan que va a hacer un programa de televisión, pues estoy encantada.
Bueno, eres una fan y además no eres una actriz de primera porque no quisiste, porque tú debutaste con Almodóvar siendo una niña que jugaba al aro todavía y prometías una barbaridad. Siempre me he preguntado por qué no quisiste seguir por ese camino.
No, no fue no querer, pero es verdad que no hice nada para que ocurriera. No cogí un manager, un agente, unos cursos de interpretación. Seguí por mi camino con la música y la interpretación pues me ha venido dada después, hasta el punto de que hoy en día pues estoy en el teatro desde hace 3 años haciendo giras. Pero ha sido una cosa que ha ido, igual que la película de Pedro, vino porque vino. Todo lo demás que me ha venido en el mundo de la interpretación ha sido, pues así, por casualidad.
Alaska, ahora, Cine de Barrio son 25 años, hay muchas generaciones que están perfectamente familiarizados con ese programa y a ti te toca tomar el testigo, ni más ni menos que de Concha Velasco, vais a coincidir el próximo 26, y a partir de ahí te pregunto, ¿renovación, innovación, muchos cambios o continuidad?
Pues un poco de todo. Para empezar, el programa tal y como está planteado para esta temporada ya está hecho. Esto se hace con previsión, la compra de películas, la programación, y esto está hecho. Entonces, en ese sentido, me voy a adaptar, obviamente, a lo que hay. Aparte de eso, no ya por mi incorporación, sino también si hubiera estado Concha, hubiera sido igual. Al cumplir 25 años, también habían tomado la decisión de ir programando ya películas de los 80 y de los 90, que quiero decir que cuando eso ocurra no va a ser porque yo he metido esa innovación, sino porque era una innovación prevista. Y dentro de eso hay que recordar que tenemos horario protegido y es un problemón porque, claro, a mí me encantaría, yo qué sé, ver a Eloy de la Iglesia en nuestras tardes de sábado, pero no lo veo muy posible por el horario protegido.
Claro, es que tienen que ser películas para toda la familia, como además una parte de la tradición del programa.
Exacto,
¿no?
Y como tiene que ser. Y oye, y es la segunda vez que de alguna manera trabajo, en este caso indirectamente con Concha, aunque nos vamos a ver la semana que viene, que recuerdo que fuiste tú el que nos unió en la radio.
Sí, señora. La tertulia de la mejor que ha habido en la historia de la radio española, Concha Velasco, Alaska y Nati Mistral, tres generaciones.
Ay, Nati,
y
sí.
Tres puntos distintos, o sea que yo recuerdo aquel programa con un cariño enorme, aunque es verdad que a ti la tele se te da muy bien, ¿eh? O sea, aparte de la música, por supuesto, Alaska es Alaska, o sea, no hace falta decir nada más, pero en la tele también disfrutaste una barbaridad y cogiste mucha popularidad.
Sí, que me gusta, es un medio que me gusta mucho y además me gusta porque nunca he tenido prejuicios cuando era una niña ya sabía que me gustaba la televisión y que era un medio en el que me sentía cómoda.
¡Qué barbaridad! Bueno, estoy feliz como una perdiz, como decía al principio, y te deseo lo mejor, Alaska. Así que un besazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Un beso fuerte.
Grandes Alaska. Bien, vamos a hablar de lo que hoy nos toca hablar. Y hoy nos toca hablar, ya lo saben, de las medidas de confinamiento selectivo que ha impuesto la Comunidad de Madrid a 37 zonas sanitarias, algunos barrios de Madrid y algunos pueblos del sur de la comunidad autónoma. Ya les hemos dicho hace un instante, y esto yo creo que resume muy bien cuál es el estado de ánimo de las personas afectadas, que hay una mezcla de resignación, de enfado y también de confusión por esas medidas adoptadas. Lorena.
Así es, restricciones, Luis, que apenas se notan en las calles de los barrios y los municipios afectados, donde la gente esta mañana ha salido como todos los días de sus casas a hacer la compra, ir al colegio o a dirigirse a sus centros de trabajo, muchos en coche y gran parte en transporte público.
Yo sigo viendo el mismo trasiego de gente, el mismo trasiego de coches, entonces creo que no se va a conseguir nada.
Hay menos, pero el metro iba a tope, todos con la mascarilla, pero juntitos.
Las medidas afectan a más de 850.000 vecinos que residen en 26 áreas sanitarias de 6 distritos de la capital. Son Carabanchel, Ciudad Lineal, Puente y Villa de Vallecas, Usera y Villaverde. También a 7 municipios, Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Humanes, Moraleja de Medio, Parla y San Sebastián de los Reyes. Para garantizar que se cumplen las prohibiciones de salida y entrada a estas zonas restringidas, más de 200 policías locales van a controlar 60 puntos aleatorios del perímetro. Irán rotando, eso sí. Esta mañana, donde más se han notado esos controles ha sido en la entrada de Puente de Vallecas, el distrito más castigado por el virus. Se han hecho 2 filtros, pero hoy de momento no ha habido multas. A partir del miércoles ya sí.
Sé que los primeros días van a ser informativos, por lo que han dicho. No sé si luego a lo mejor harán más restricción, pero bueno, en un principio no veo que sirva de mucho lo que están haciendo.
Me parece muy bien porque he visto que en los parques hay muchas personas bebiendo y haciendo el botellón y no se puede llevar ni a los niños.
El control policial, según he hablado ahora con un policía, me ha dicho que es el mismo que había en estado de alarma. Tengo que estar con un papel de la empresa.
Aunque los controles estaban orientados principalmente al tráfico rodado, la Policía Municipal también ha subido los autobuses de la MT para pedir justificación a los pasajeros. Algunos transeúntes se acercaban a ellos a preguntarles si podían pasar o no por esta u otra calle, porque existe mucha confusión entre donde terminan y empiezan las zonas afectadas.
Que yo creo que podían poner unas señales, por aquí se puede pasar o por aquí no, o un guardia o algo, pero es que de momento estamos...
Pero no sé si puedo ir a verla, porque es que no sé si eso se está confinado también o se puede o no se puede. Entonces...
Controles policiales que no han llegado a otros puntos de la comunidad no se han visto, por ejemplo, en Fuenlabrada, el municipio más poblado de los afectados por las restricciones. Tampoco en barrios de Madrid, de los más golpeados, como San Fermín o Villaverde, donde esta oyente nos cuenta que no se ha topado con ninguna gente en toda la mañana.
Yo vivo en San Fermín, uno de los barrios confinados, y en todo el día he visto ni un solo policía por la zona. Ni esta mañana, cuando he llevado a mis hijos al colegio en coche, que también se encuentra en una zona confinada, y tampoco luego cuando he vuelto a coger el coche yo para ir a trabajar. Ni un solo control en esa zona, que es una de las zonas más afectadas de la capital.
Enfado también entre muchos ciudadanos que consideran que estas medidas son segregadoras, imposibles de cumplir e inútiles porque no sirven para nada si no se hacen en todo Madrid.
Hombre, yo creo que son necesarias, lo que pasa es que lo de los barrios tampoco lo termino de entender. Entonces yo creo que lo suyo hubiera sido o todos o nadie.
Pero tiene que ser a nivel general de todo el pueblo, porque es absurdo que barrios que no están confinados vengamos aquí al colegio que está confinado. Me parece un poco que eso todos o ninguno.
No me parece justo esta discriminación en el barrio y no... Yo prefiero que nos confinen a todos y ya está.
Protestas también en el sector de la hostelería que ve como el bar de la acera de enfrente puede abrir con más aforo y mayor límite horario que los de las áreas confinadas.
Ahí está el tema, a ver cómo nos va. Porque si esto va a seguir así, así de vacío, nos tocará ir al paro.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado esta mañana el distrito de Vallecas y desde allí ha agradecido el esfuerzo de todos los ciudadanos al tiempo que ha destacado que las restricciones se están cumpliendo con normalidad y sin incidentes reseñables.
Bueno, estamos en comunicación telefónica con José Luis Morcillo, que es el comisario principal de la Policía Municipal de Madrid. José Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, hablábamos de la confusión entre las personas afectadas por estas restricciones, pero me imagino, don José Luis, que también habrá una cierta confusión entre los policías municipales que tienen que aplicar estas normas, porque hay mucha casuística que va a ser muy difícil de controlar. ¿Ustedes tienen muy claras las instrucciones que han recibido y lo que tienen que aplicar?
Pues mire, tengo que reconocerle que sí, porque en realidad para nosotros técnicamente no es un confinamiento, porque no reúne los requisitos de un confinamiento, sino que es una restricción de movimientos no autorizados. Parece lo mismo, pero no lo es. En el dispositivo que nosotros tenemos, lo que estamos haciendo el día de hoy, es informar no solamente a pie de calle, sino a través de las numerosísimas llamadas que estamos recibiendo en la emisora, en el sentido de que, por ejemplo, una persona sabe en qué distrito vive, más o menos en qué calle, o sea, en qué barrio vive, pero lo que no tiene claro en absoluto es en qué distrito, en qué zona básica de estación sanitaria vive. Entonces, claro, la gente llama preguntando qué les afecta a ellos, que si pueden salir, que si pueden entrar. Nosotros tenemos muy claro que salvo los movimientos que están recogidos en la orden, el resto de movimientos hay que intentar evitarlos. Y para eso estamos ahí, para informar.
Pero, por ejemplo, le voy a poner un caso típico, digo, de la gente que nos ha llamado también a nosotros para que intentemos esclarecer este tipo de dudas. Una persona que vive en una de esas zonas restringidas, pero que no tiene actualizado el carnet de identidad y, por lo tanto, el domicilio que figura en su DNI no es el domicilio en el que vive. ¿Cómo puede acreditar que vive allí?
Pues, en principio, puede perfectamente salir a actualizar su DNI, para empezar. Y, en segundo lugar, no tiene ningún problema porque eso se ve a simple vista por el policía, es decir, el carnet ha caducado, con las simples manifestaciones del ciudadano, es complicado engañar al policía. Estamos acostumbrados a estas situaciones. Se dan situaciones mucho más complejas, situaciones de salir a trabajar, situaciones de atender a los niños, de personas enfermas, de gestiones en otros sitios que estamos resolviendo bien. Esa que usted me dice es una gestión menor que no tiene ningún problema ni de solventarla.
¿Se puede?
¿En qué estamos poniendo? Sí, discúlpeme.
No, adelante, adelante.
Quería hacer hincapié en una situación que sí estamos dando y que se está viendo, y es que en el caso de personas que tienen la enfermedad, que deberían de estar en cuarentena, ahí sí somos inflexibles, tienen que estar en casa. Esas personas tienen que estar en casa. El resto de personas se puede mover perfectamente bien siempre y cuando se cumplan los requisitos contemplados en la orden, que son esas excepciones por las que se pueden mover. Y lo que estamos haciendo es desaconsejar el resto de movimientos. Es decir, esta mañana se nos planteaban cosas de, mira, yo es que estoy estresado en el trabajo y salgo y me quiero tomar un café. ¿Entonces puedo? Bueno, si se lo puede usted tomar en su casa, mejor que fuera, por el trabajo. Lo que intentamos es que no salga ahí, que no se salga por la calle. Por una razón muy, muy, muy evidente, y es que nosotros estamos trabajando ahora para la autoridad sanitaria, que nos dice que el virus no vuela solo, el virus lo llevamos nosotros. Es decir, estamos transmitiendo de alguna forma entre unos y otros, y lo que tenemos que hacer es parar eso, como sea, limitar los movimientos, que eso es lo que estamos.
Entiendo que, por lo tanto, ustedes pueden recomendarle, pueden pedirle que, en fin, que si se lo puede tomar en casa mejor, pero no pueden obligarle a que no se lo tome fuera.
Hombre, en principio podríamos obligarlo, por supuesto que sí, porque no es uno de los supuestos contemplados y no es un tema de urgencia. A malas sí podríamos obligarle que se lo tome en su casa, pero lo normal que estamos haciendo ahora es facilitar toda la información necesaria para que la gente se conciencie. Mire, en el estado de alarma pasado hemos estado peor y hemos estado haciendo todas cosas a las que no estábamos acostumbrados, pero hemos contado con la colaboración del vecino. Yo tengo que decirlo porque también fui el responsable del servicio de policía en el estado de alarma. Y yo tengo que decir que la colaboración fue espectacular. No esperamos menos de este momento, que no llegamos todavía a ese nivel. Lo que es deseable es que no lleguemos.
Y dígame, por la poca experiencia que tenemos, porque naturalmente son las 5 de la tarde, más o menos, 5 menos 12 minutos, y esto ha empezado a las 0 horas de hoy. Pero por las pocas horas que han transcurrido, ¿la actitud que ustedes pueden detectar entre las personas afectadas es de colaboración o es de cierta rebeldía?
Solicitud de información. Rebeldía no hemos notado. La gente, evidentemente, a nadie le gusta esto, pero no hemos notado actitudes raras de enconamiento ni nada parecido. Lo que vienen es a preguntar. El vecino lo que quiere saber, quiere preguntar. Además, tenga en cuenta que el servicio de policía estamos intentando que sea municipal a todos los efectos. Me explico. No solamente policía municipal, sino que con nosotros está viniendo SAMUR, está viniendo Protección Civil, hemos movilizado servicios sociales y estamos dispuestos a movilizar cualquier servicio que haga falta.
¿Y
es decir, no solamente es un servicio policial, no nos importa la seguridad ciudadana, lo hemos dicho, nos importa la seguridad humana. Entonces, para nosotros este servicio es fundamentalmente así.
Pero ustedes tienen una plantilla limitada y además ahora van a tener que destacar, digamos, a muchos efectivos de esa plantilla precisamente para controlar esas medidas. ¿Son suficientes o necesitan apoyo?
Pues mire, hemos sujetado hace unos meses el estado de alarma en toda la ciudad y nos hemos apañado bastante bien. Ahora, en principio, con los policías que tenemos, que es una estimación, esto de los 200 policías entenderá que es una estimación porque va a depender de la hora, del día, de las circunstancias, pero podemos sujetar el servicio perfectamente bien y, sobre todo, tenemos una ventaja ahora y un apoyo que, como le he dicho, es de otros servicios municipales que nos están apoyando. Protección Civil tiene sus efectivos, SAMUR también, y estamos movilizando todo aquello que puede servir para disuadir y para informar.
Sabemos que durante las primeras horas no va a haber multas, estamos en esta fase que usted ha descrito muy bien de informar a los ciudadanos, pero dentro de 48 horas las multas entran en vigor. ¿Son muy onerosas, don José Luis?
Bueno, dos cosas. En principio yo creo que nos debería preocupar mucho más que las sanciones parar la transmisión. Eso lo estamos repitiendo toda la mañana y ese es el objetivo principal, más que las denuncias. Las denuncias, en caso de que se quieran poner, yo ya estoy seguro de que van a ser en casos muy anecdóticos, porque las posibilidades de que alguien se le denuncie son muy escasas si hace lo que tiene que hacer, que en definitiva es informarse y limitar movimientos. Tengan en cuenta que, aparte de trabajar, de los niños, del colegio, de la farmacia, del médico, del notario, en la calle lo que intentamos es que esté lo menos posible. Entonces, todo lo que se puede hacer en la calle se puede hacer en casa durante 14 días y vemos que, en principio, no estamos teniendo ninguna actitud rara. Luego, estamos incidiendo también en este comportamiento, en esta información, en un colectivo que nos preocupa mucho, que es el colectivo escolar. Vamos a ir junto con nuestros agentes tutores, tenemos un servicio especializado para ir y para explicar en los colegios y a los chicos, no tanto a los profesores, sino a los chicos, lo que nos interesa de ellos y qué esperamos de su comportamiento. Entonces, estamos atacando flancos muy sensibles y yo creo que entre todos vamos a conseguir, por llevar a cabo y pasar estos 14 días, que no se propague más.
Don José Luis, pues le agradezco mucho que nos haya atendido la llamada y tendremos, si usted lo tiene bien, la oportunidad dentro de unos días de evaluar cómo está yendo efectivamente esta situación y está siendo todo lo eficaz que las autoridades sanitarias quieren. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Un saludo, muchas gracias.
Bueno, saben ustedes que aparte de los distritos de Madrid, del término municipal de Madrid, que son 26 áreas sanitarias, hay otros municipios que no son Madrid, que están en la Comunidad de Madrid, que pertenecen al sur de la Comunidad Autónoma de Madrid y que, por cierto, generalmente tienen alcaldes del PSOE, salvo en alguna excepción, por ejemplo, Humanes. Humanes tiene alcalde del Partido Popular, que se llama José Antonio Sánchez. Don José Antonio, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿El hecho de que sea usted del Partido Popular le lleva a encarar, digamos, esta situación con menos espíritu crítico que otros compañeros suyos de localidades donde sí hay alcalde del PSOE?
Bueno, yo creo que la ideología política en estos momentos hay que dejarla. Es un tema de todos. El virus no entiende de colores políticos y yo creo que, independientemente de que uno sea del Partido Socialista o del Partido Popular, lo que hay que velar es por poner y seguir y cumplir, en este caso, las medidas dictadas desde la Comunidad de Madrid para que estos datos o estas cifras que tenemos en estos momentos se baje y contribuir todos a erradicar esta pandemia.
Hablábamos con el jefe principal de la Policía Municipal de Madrid, dice que tiene efectivos suficientes. Ustedes, naturalmente, no pueden echar mano de la Policía Municipal de Madrid, tienen su propia Policía Municipal. ¿Suficiente, don José Antonio, para atender estas medidas, digamos, restrictivas?
Bueno, pues la verdad que tenemos lo que tenemos. Tenemos 35 efectivos en un municipio de 20.000 habitantes. Y bueno, pues la verdad que en estos momentos, y dado cuando se ha celebrado el estado de alarma y demás, siempre hemos tenido la ayuda, el apoyo, la colaboración de la Guardia Civil, que en este momento me consta que también lo vamos a tener durante todos estos 14 días, con lo cual, pues la coordinación entre Policía Local y Guardia Civil, que en estos momentos dependemos del cuartel de Arroyomolinos Humanes, que está en la ciudad de Arroyomolinos, pues entre unos y otros, pues vamos a sacar adelante este tema con nota.
Sé que ustedes van a tener una cierta periodicidad, no sé si diaria, pero casi, una reunión telemática con las autoridades de la comunidad autónoma, con el consejero de Sanidad, supongo, entre otros, para tratar de coordinar y de afinar los problemas que vayan surgiendo. Me refiero a todos los alcaldes de las zonas afectadas. Tengo entendido que ya se ha producido la primera reunión y le quiero preguntar por el tono que usted ha visto. Usted me decía, este virus no entiende ideologías. ¿También se ha visto claro eso, esa circunstancia en la reunión que hoy han podido celebrar?
Bueno, yo lo que al final el resumen que me gustaría hacer de esta reunión que hemos mantenido esta mañana, como usted bien dice, todos los alcaldes que estamos afectados por estas medidas de estos 14 días, es la lealtad institucional. Creo que eso ha quedado por encima de todo y eso creo que es lo más importante. Durante todos estos días, desde la Comunidad de Madrid se nos ha ofrecido que vamos a tener a diario una reunión telemática en ese sentido para abordar cualquier tipo de problema, incidencia que pueda ir surgiendo. Se han puesto a nuestra disposición, tanto a nivel de seguridad, a nivel sanitario, a nivel la consejera de Presidencia y a nivel de Administración local, con lo cual creo que esa ha sido una reunión y la idea de que vaya siendo sucesivamente estas reuniones pues es muy positiva.
De la comunidad científica en general, naturalmente estamos hablando de un sujeto muy complejo y muy plural, pero tiende a opinar que estas medidas llegan tarde y son insuficientes. ¿Ustedes estarían dispuestos a implementarlas, a endurecerlas en caso de necesidad?
Bueno, yo creo que al final la competencia en materia sanitaria la tiene la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. Los ayuntamientos no tenemos competencia en este tipo de materia y estamos a disposición de lo que nos digan en ese sentido para evitar un tema como es, en este caso que no es ninguna broma, como es la salud de nuestros vecinos. Cada alcalde pues vela y la comunidad, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del Gobierno de España, pues lo que buscan es que esta epidemia se erradique lo antes posible y todos vamos a la misma dirección para que esta epidemia que afecta a toda España pues sea historia lo antes posible.
Don José Antonio Sánchez, muchísimas gracias por tener esta llamada. Un saludo y mucha suerte durante los próximos 14 días.
Muchísimas gracias, muy amable.
En casa de Herrero, es Rabio.